En unas horas entra en vigor el billete de metro por estaciones. A partir de mañana funcionará ese nuevo billete sencillo que va a suponer un cambio para nuestro bolsillo, pero sobre todo para nuestros hábitos de consumo. Carmen Sanz es la jefa del área comercial del Consorcio de Transportes de Madrid. Señora Sanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes.
A ver, le vamos a plantear preguntas casi a modo test como usuarios de metro. Mañana cuando bajemos al metro, ¿qué cambio vamos a encontrar en la máquina expendedora? ¿Habrá que introducir, por ejemplo, el origen y el destino?
Pues sí, efectivamente. En la máquina automática el viajero tendrá que seleccionar en primer lugar el billete sencillo y a continuación la estación de destino de su viaje.
Esto es fácil, ¿no?
La máquina le va a ofrecer dos opciones, pulsar la letra inicial de la estación de destino o bien la línea, si el usuario, para el usuario así le resulta más fácil.
Es un billete por tramos, 5 estaciones, 1,50 €. A partir de ahí, ¿cuánto se incrementa el coste por cada estación?
10 céntimos de euro por cada estación adicional, hasta el límite de 2 euros, que corresponde a 10 estaciones o recorridos superiores a 10 estaciones.
¿Y cómo se controla todo el proceso? ¿Cómo sabe Metro de Madrid que yo, por ejemplo, que he comprado mi billete de 5 estaciones, no he recorrido más?
Bueno, el billete lleva impreso el origen y el destino de la estación y el número de estaciones atravesadas o recorridas. Con lo cual, el usuario lo único que tiene que hacer es que, efectivamente, tiene que salir, la estación de salida tiene que coincidir con la estación de destino que le pone su billete.
Y no habrá que introducir el billete de nuevo a la salida del metro, ¿no? Al menos de momento.
No, inicialmente no, desde luego.
¿Esto arranca esta medianoche o ya mañana por la mañana?
Esto arranca en los servicios de mañana, es decir, a partir del primer servicio de mañana.
Carmen Sanz, jefa del área comercial del Consorcio de Transportes de Madrid. Que todo vaya bien, gracias por ayudarnos con esta guía útil del billete sencillo por estaciones. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. La semana que hoy ha comenzado va a ser movida, agitada porque se concentran en tan solo unos días muchas movilizaciones. Huelga en el metro el miércoles y el viernes, paro de los médicos a partir de mañana, huelga de los agentes forestales que trabajan en los montes durante la campaña de verano y las concentraciones que un día sí y otro también se producen ante la sede del gobierno regional contra los recortes, es decir, en la Puerta del Sol. Así que, sorteando huelgas y protestas, mañana las autoridades madrileñas van a desplegar la alfombra roja para convencer a los consejeros de Eurovegas de que Madrid es la región ideal para instalar aquí ese conglomerado de casinos, ruletas, bares, restaurantes y campos de golf. De momento tenemos otro requiebro de los Yankees. Será por mantener el suspense hasta el final, pero la cuestión es que la decisión definitiva sobre si la ciudad elegida será Madrid o Barcelona no la vamos a conocer hasta septiembre. Este señor se llama Mick Leven, es el director general de Eurovegas y al fin le hemos podido escuchar. Dicen que siguen escuchando y estudiando ubicaciones, zonas, terrenos y que esperan tener una decisión el próximo mes de septiembre. Y ya veremos si debemos fiarnos o no de alguien que asegura que Eurovegas va a crear, atentos, empleo de calidad, un desarrollo sostenible y que va a respetar el medio ambiente. Vale que traguemos con el 250.000 de puestos de trabajo que promete Adelson, pero casi suena chufla que ahora nos quieran convencer de que la ciudad de los casinos, el cemento y el automóvil va a servir para preservar la flora y la fauna de esos lugares en los que algunos, no quieren ver otro verde que no sea el de los dólares del magnate. Es lunes 25 de junio. Rápido repaso a la crónica del día aquí en Madrid.
Los conductores de metro deciden a esta hora en asamblea si se suman a la huelga convocada para el miércoles y el viernes. Y mañana va a ser el turno del resto de trabajadores que tendrán que ratificar si continúan decididos a llevar a cabo los dos paros de 24 horas. Hoy, por cierto, los 6 detenidos el viernes en una espectacular operación policial por tirar de los frenos del metro han quedado en libertad sin que el juez haya decidido aplicarles ninguna medida cautelar, solo les achaca un delito de desorden público. Esta mañana se le ha preguntado por esa operación y esas detenciones a la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes.
Yo creo que los jueces lógicamente actúan y aplican la ley y son a las personas a quienes corresponde determinar si efectivamente ha habido delito o no ha habido delito. Y bueno, a veces se produce también la libertad de las personas con cargos.
Más movilizaciones y más detenciones. Dos personas han sido arrestadas durante una protesta contra los recortes en la Puerta del Sol. Era una protesta de los trabajadores de una agencia de formación de empleados de sanidad que denuncian que su cierre va a dejar en la calle a 82 personas. Accidente laboral mortal en Tres Cantos. Un hombre de 31 años ha fallecido al inhalar vapores tóxicos mientras trabajaba en una empresa pintando en un pozo a 3 metros de profundidad. Los sindicatos denuncian irregularidades, para empezar que hoy en el municipio era día festivo y que el empleado no tenía que haber estado trabajando. Esperanza Aguirre y Ana Botella, comunidad y ayuntamiento, han llegado a un acuerdo para no dar el mismo servicio al ciudadano, lo que se conoce como duplicidades. Van a intercambiarse la gestión de centros de mayores y de atención a drogodependientes, y así lo ha justificado la presidenta regional.
Si hasta ahora ha habido, ¿quiere eso decir que el ayuntamiento o la comunidad lo haya hecho mal? No, lo han hecho siempre con la sana intención de aumentar el bienestar de todos, pero lo cierto es que para algo está el refranero, ¿eh? El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Y dos apuntes más. El juez que investiga a la monja Sor María por un presunto robo de bebés ha pedido que se localice de forma urgente a varios médicos para que declaren, e Izquierda Unida va a pedir al ministro del Interior que tome medidas ante las amenazas que está recibiendo por internet la diputada de la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez.
Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Vamos a conectar en primer lugar con las vías de acceso y salida aquí en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes dificultades. Eso sí, tenemos retenciones en la A6, en la carretera de A Coruña, entre la Florida y Majadahonda de salida, en la A5 en la zona de Alcorcón y en la M40 en Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia. En el resto no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Calles de la capital y M30, Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, en esta última, en la M30, dos incidencias estrechan la calzada, dos incidencias muy próximas, una cerca ya del puente de la Avenida del Mediterráneo, la otra junto al puente de Vallecas, ambas en sentido nudo sur, cortan un carril, por lo tanto ralentizan la circulación al paso por estos puntos. Tienen buena alternativa, que puede ser Doctor Esquerdo y Pedro Boch. En el resto de la M30, el panorama tranquilo, y por el interior de la ciudad también niveles circulatorios muy aceptables.
Pronóstico del tiempo, hemos pasado un día más de nuevo de los 30 grados, la sensación en la calle es ya la propia del mes de julio, aunque ese mes todavía no ha entrado y nos quedan tan solo unos días para ver cómo los termómetros se van a ir disparando todavía un poquito más si cabe.
Buenas tardes, el cielo completamente despejado y temperaturas máximas por encima de 38 grados, incluso en el centro de la ciudad de Madrid, marcarán la jornada del martes. Hoy hemos llegado a valores por encima de los 40 en la Vega del Tajo y es muy probable que durante la próxima madrugada los termómetros se queden por encima de los 23 en el centro de la ciudad de Madrid a primera hora de la jornada. Ni siquiera en la sierra, en el sistema central, las temperaturas serán frescas, mínimas por encima de 18 grados, máximas allí superiores a los 33.
Y a la vuelta, en dos minutos van a escuchar cómo se refrescan los madrileños que tienen que estar en la calle por diversos motivos, por ejemplo, por trabajo, porque nosotros aquí en la radio vivimos como el que vive en un iglú, climatización sostenible al estilo Eurovegas. Dos minutos y volvemos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Sensebene, tu centro de estética y salud corporal. Oferta corporal, 6 sesiones de tratamiento drenante y circulatorio con masaje incluido, 149 euros. Sensebene, San Sebastián de los Reyes, Avenida Quiñones y número local 2, 91-268-6071.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Centro de Ocio Tres Cantos Bowling, en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Disfruta de una partida de bolos, juega en los recreativos, los billares, celebra tu cumpleaños y ven a ver tus retransmisiones deportivas en las pantallas gigantes. En Tres Cantos Bowling paga una partida y te regalamos la segunda. Consulta todas nuestras ofertas, precios especiales, colegios y grupos. Infórmate 91-804-9446 o en www.trescantosbowling.com, Avenida Labradores 9, Centro Comercial Ciudad Tres Cantos.
Ser Madrid Norte, 89.6.
La Ventana de Madrid.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Y lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
7 de la tarde, 16 minutos, La Ventana de Madrid, y aunque sea lunes, tiempo de opinión y análisis. Esta tarde con Andrés Gil. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Antonio Estella. Hola, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dime por ahí que en esas tierras del sur tenéis tanto calor como aquí o más.
Pues circunstancialmente estos días también está habiendo mucha calima y
sí,
las temperaturas han subido más de lo que es habitual por estas fechas del año y bueno, la verdad es que es un poquito desagradable, pero indudablemente nada comparable con Madrid. Ayer mismo yo estuve en Madrid y a pesar de que, como te digo, aquí hace también mucho calor y esa sensación extraña con el polvo africano, pero de verdad lo de Madrid, me imagino cómo estáis hoy, porque yo, como digo, lo sufrí ayer. Es como si llevaras una losa encima de la cabeza, es algo realmente...
Ese asfalto que sí, se sí. Derrite. Hacemos porra, alguien se anima, los que venís de la calle sobre todo. ¿Qué temperatura tenemos, más o menos?
Pues, no vale mirar la pantalla, ¿eh? No, mío, 38.
Sí, yo iba a decir 38, 39, una cosa así, sí.
Bueno, exactamente ahora mismo, 37,1 en la Gran Vía, que no está mal, ¿eh? Y además creo que el sensor del termómetro está en un lugar fresquito. Así que, pues así eso, que le podéis poner a lo mejor un grado de temas. Bueno, ¿cómo se refrescan los madrileños? ¿Cómo llevan esta tarde? A las 4, que estaba pegando, y además de cuidado, en pleno centro nos hemos dado una vuelta por las calles de la capital y esto es lo que nos hemos encontrado.
Les proponemos un recorrido por el centro de Madrid con dos condiciones. Son las 4 de la tarde y la temperatura oscila alrededor de los 35 grados. Empezamos en el kilómetro cero, una desértica Puerta del Sol en la que no hay una sombra. Solo los trabajadores aguantan el calor. A ellos les pedimos consejo. Nos lo cuenta un kiosquero y un trabajador identificado con un chaleco de Comprooro.
El secreto para aguantar el calor, pongo debajo del aire acondicionado, si no sería imposible estar aquí sin aire. Me refresco de vez en cuando, mucha agua, beber mucho líquido para hidratar bien.
Pues tenemos que trabajar a base de calor, a base de frío, a base de lluvia. Aquí, lo que venga, somos guerreros.
Seguimos andando por las calles de la capital y en Preciados nos encontramos a los turistas. Entre compras y visitas tienen que prepararse para que no les dé un golpe de calor. La ropa y el agua es fundamental.
Pues ropa fresquita, camiseta corta, pantalón corto, chancla, siempre conjuntado si se puede, y una botella de agua.
Hemos comenzado el día paseando, tomando muchísima agua, helados y comer liviano.
Hemos llegado a la Gran Vía, donde descubrimos que además del trabajo y el ocio, el amor también empuja a la gente a salir a la calle a cualquier hora.
Yo he quedado con un chico estupendo, por el que me desplazaría a las 4, a las 2, a las 3, a la hora que sea. Pues no sé, porque yo creo que tengo más calor ahora que cuando he quedado con él.
Cuando lleguen a su destino, hidrátense, coman ligero y lo más importante, disfruten del verano.
Sí, el verano es para disfrutar, desde luego, para disfrutar del calor, pero ¿cómo somos, no, Antonio? Nos pasamos todo el invierno diciendo a ver si suben un poquito las temperaturas, a ver si deja de llover, y luego ya cuando viene el primer apretón, que el de hoy debe ser, pues si no el primero, el segundo, entonces estamos quejándonos y por favor ya estamos deseando que llegue el mes de septiembre.
Sí, no, hombre, mayo, es el mes bueno, es mayo, ¿no? Yo creo que todos querríamos una especie de mayo perpetuo o tiempo como hacen Canarias o algo así. Pero vamos, me gustaría saber qué tiene que decir el primo de Rajoy, ¿no?, de todo esto, porque realmente las temperaturas son muy, muy altas y estamos en un año tremendamente seco, ¿no?, con carácter general. O sea, que bueno, si no hay cambio climático, que venga Dios y lo vea, ¿no?
¿Mm? Bueno, julio siempre ha sido, o prácticamente julio, ¿no?, estos últimos días del mes de junio siempre ha sido muy caluroso, siempre ha habido rafaguitas, ¿no? No sé si esto se puede atribuir o no al cambio climático, pero bueno, estas cosas, realmente quienes conocen y saben de todo esto son los meteorólogos, y ellos dicen que más o menos se mantiene un índice relativamente normal en las temperaturas de estos últimos años. ¿Pasamos calor? Sí, pasamos mucho calor, así que si alivia tampoco lo vamos a echar de menos. Vamos con Eurovegas. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por Barcelona, porque hoy ha hecho escala allí, digamos que la delegación de Adelso, ¿no? Porque el magnate de los casinos ha preferido en esta ocasión quedarse en casa. Se ha quedado allí, no se ha subido a la furgonetilla que trajo, por ejemplo, en la anterior visita cuando estuvo en Alcorcón. Y la primera escala ha sido en la ciudad condal. Allí, además de sacarle la alfombra roja, ha visitado los terrenos en los que pretende construir esa mega ciudad de los casinos. Y allí su equipo, el equipo de consejeros de Adelson, ha ofrecido, y esto sí es novedad esta tarde, una rueda de prensa. Enseguida vamos a conocer los detalles de lo que han dicho allí, aunque ya al arrancar el programa escuchábamos los primeros titulares, que no están mal. El primero es que yo tengo la sensación, no sé cómo lo veis vosotros, Antonio, Alfonso, Andrés, que cada vez la meta está más lejos, ¿no? Es decir, cuando estábamos en abril decían, no, en mayo sabremos algo ya. Cuando hemos llegado a mayo nos decían, no, en junio. Cuando ha llegado junio resulta que se realizaba esta visita, entonces nos decían que la primera semana de julio, y ahora nos vuelven a separar un poquito más o alejar un poquito más la meta, y esa línea se sitúa ya en el mes de septiembre.
Si todo sea que no lleguemos a enero de 2013, pero bueno, no sé. Sobre todo lo hablábamos alguna otra vez, da la sensación de que no hay suficiente transparencia en lo que se está hablando y en los planes y en las cesiones que tiene que hacer la administración. Quizás sí que falta un poco de claridad en todo este proyecto, ¿no?
Vamos a ver si podemos conocer ya y contactar con nuestros compañeros de Radio Barcelona. Siguiendo la rueda de prensa esta tarde, ha estado Pablo Tallón. Pablo, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo vas?
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Cuéntanos qué es lo que se ha dicho, porque a nosotros nos ha llamado mucho la atención, por un lado ese titular, ¿no?, que se retrasa otra vez la decisión definitiva a septiembre, pero luego hay otro titular que no está mal, y en el que, digamos, ya la gente de Adelson empieza a hablar de dinero, ¿no? Es decir, del dinero que tienen y del dinero que les falta para poner en marcha este proyecto.
Son los dos temas de esta tarde. Los hombres de negro del magnate Sheldon Adelson, como decís, se lo toman con calma y han asegurado esta tarde que el esperado anuncio sobre la ubicación de Eurovegas no será hasta septiembre. En los últimos meses, lo veníais comentando, ya han ido dilatando la decisión final. Los motivos de este retraso, según han dicho, es la fuerte competencia que existe entre Madrid y Barcelona, y que al final la última palabra será de Adelson. El director general de Las Vegas Sands, Michael Lieben, ha dicho que no estamos hablando de un partido de fútbol.
As of today, there is no location.
A día de hoy no hay una localización más favorita que la otra. Barcelona y Madrid son dos ciudades de un nivel global extraordinario, con gente que nos quiere dar la bienvenida. Las dos tienen atributos que las hacen ideales para desarrollar nuestro proyecto. Dejadme ser claro sobre este proceso de selección. No estamos analizando los pros y contras de Barcelona versus Madrid. Esto no es un partido de fútbol.
Ya se ha subsanado uno de los puntos débiles del proyecto para la ciudad condal. La altura de los edificios ya no será un problema para Barcelona, porque los terrenos que ofrece la Generalitat están suficientemente lejos del aeropuerto. La compañía también ha adelantado que en la primera fase de construcción del complejo se generarán como mínimo unos 15.000 puestos de trabajo del sector de la construcción, y que una vez terminado se emplearían unos 15.000 trabajadores en los servicios del complejo de juego. Según los cálculos de Las Vegas Sands, el complejo podría empezar a construirse entre 8 y 9 meses después de haber tomado la decisión, tras resolver la financiación de esta de la que hablabais del complejo, y adaptar la legislación estatal y autonómica al proyecto sobre la inversión. Si tuvieran 6.000 habitaciones, serían necesarios 6.000 millones de dólares, de los cuales solo el 35% serían capital propio. El resto, 4.000 millones, debería financiarse con créditos bancarios. Lieben también ha subrayado que para crear el complejo que proponen es necesario que se produzcan una serie de cambios legislativos, y ha admitido que ha habido contactos para conseguir rebajas en las tasas de juegos o para conseguir zonas habilitadas para fumadores en los casinos.
Pablo, cuéntanos también cómo ha sido la mañana, ¿no? Cómo ha sido el día completo, porque antes de esta rueda de prensa el equipo de Adelson ha visitado los terrenos en los que se quiere ubicar este megaproyecto, ¿no?
Si eso mismo ha llegado con una gran comitiva, todo un grupo de Mossos de Escuadra ha estado escoltándole para evitar las manifestaciones de distintos grupos ecologistas y han estado paseando sobre el terreno viendo la posible ubicación que ofrece la Generalitat. Como hemos dicho, unos terrenos que tenían el inconveniente de estar muy cerca del aeropuerto y de ser una zona protegida, y que parece que este es un tema que ya se ha subsanado, les han ofrecido otros cerca y parece que Adelson está encantado con estos nuevos terrenos, si bien también es cierto que los tacos que propone la Comunidad de Madrid.
Pablo, una cosa más. Aquí mañana viene el equipo de Adelson, se va a entrevistar con la alcaldesa, se va a ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también le han incluido o le han añadido a la agenda una serie de actos, digamos, de corte turístico, ¿no? Le van a llevar, por ejemplo, al Prado y algunas de las calles principales del centro. ¿Ha habido turismo o no ha habido turismo en la ciudad condal?
Aquí lo que sabemos es que ha habido un menú de 2.000 calorías, según ha comentado Liven, que han tenido con la Generalitat, y parece que también ha quedado encantado con este con esta ofrenda que le han hecho desde Cataluña.
Bueno, pues, Pablo Tallón, muchas gracias. Un saludo, compañero.
Un saludo.
Venga, hasta luego. Ya tenemos un poquito más claro de qué va todo esto. Me llama la atención, y esto es novedad, ¿no? Que hayan hablado y sobre todo que hayan marcado esas dos cosas. Por un lado, lo de la meta alejada que decía antes, pero luego la parte de la pasta, la parte del dinero que Adelson parece no tener ahora, al menos de manera inmediata, y que necesita, digamos, que ayuda de los bancos para sacar adelante la primera fase de su proyecto.
Sí, no, llama bastante la atención, la verdad, que de repente nos diga que necesita ni más ni menos que 4.000 millones de euros, ¿no? Que es una cifra absolutamente nada desdeñable, ¿no? Yo pienso que quien realmente ha hecho de esto un partido de fútbol ha sido él, precisamente, ¿no? Está haciendo todo lo posible para que Barcelona y Madrid se peguen por y con este proyecto. Él asiste como espectador a esa pugna, yo diría que absolutamente encantado, ¿no? Cuanta más sangre haya, digamos, entre las dos ciudades por ver quién se queda con el proyecto finalmente, pues para él mejor, ¿no? Es lo que ha intentado. La estrategia que he intentado aplicar desde el primer momento ha sido esa, ¿no? La de la confrontación entre varios actores. Si he leído hoy bien, cuando venía aquí a la radio, me parece que Baleares ha puesto también su candidatura en relación con este tema. Me parece que el puerto de Mallorca estaba hablando de que quería entrar en la pugna y tal y cual. Yo imagino que Adelson todavía más encantado. Cuanto más gente pegándose por el proyecto, mejor todavía.
Sí, lo que pasa es que hay que distinguir, ¿no? Alfonso, por un lado, las candidatas no oficiales de las oficiales que se han presentado, que son realmente Madrid y Barcelona. Sí. Madrid con tres ubicaciones, pero luego, claro, han salido gente, no sé, pienso por ejemplo en el señor este de Marinador, ¿no? Sí, que se sumó ahí más como campaña de publicidad de autopromoción, ¿no? Que otra cosa.
Sí, porque la ha venido bien, porque estos días se está anunciando también de nuevo en los medios de comunicación. Y volviendo a lo que comentabais, pues caramba, como tenga que esperar las subvenciones o los créditos de los bancos españoles, pues va listo este señor, tal y como están los bancos españoles en la actualidad. Uh-huh. En cuanto al proyecto en sí mismo, y salvado el chascarrillo, yo ya me habéis escuchado en alguna ocasión decir que sobre este asunto tengo, la verdad es que el corazón partido. No tengo un criterio claro, porque por un lado sí veo que puede generar en un momento de crisis como el que está atravesando España, pues unas expectativas de empleo, pero por otro lado, y en este momento ya me está resultando pesado, me está pareciendo mal tanto jugar al despiste, tanta en definitiva tomadura de pelo. Están jugando además con nuestros políticos, que están quedando una vez más, valga la repetición de la expresión, están quedando una vez más en evidencia, no están quedando a la altura. Parecen unos niños pedigüeños, el de Barcelona, el de Madrid, me da exactamente igual, con diferente signo. Y como apunte de esto y como reflexión, quizás un poco pillada con papel de fumar, recordaremos que hace muy poquito tiempo el Parlament de Cataluña prohibió las corridas de toros. Bueno, pues al hilo de lo que decía anteriormente, de cómo están nuestros políticos y el papel que están desempeñando, pues son capaces o estarían encantados de cambiar las legislaciones que tuvieran que hacerse, la del tabaco, por ejemplo, para que en su territorio, en Madrid o en Cataluña, se instalara la sede de Eurovegas. Y ello, pues, no descartaría de que en Cataluña tuviera que volver a
autorizarse las corridas de toros, porque en un complejo de esa envergadura, ¿quién dice que uno de los atractivos no son las corridas de toros?
Pero hay más, ¿no? Porque en realidad estamos dejando prácticamente relegado todo esto a una batalla autonómica, batalla entre comillas, cuando al final la lucha real o las exigencias de Adelson pasan por una serie de modificaciones a nivel nacional de las que el gobierno, o sobre las que el gobierno todavía no se ha pronunciado. Permitirme un segundo, porque hablábamos antes de los políticos. Después de la comparecencia de la gente de Adelson, se ha producido ya una primera reacción allí en Cataluña de la Generalitat, una primera versión de los hechos del gobierno autonómico allí en Cataluña. Paul Foradada ha cubierto este acto. ¿Qué es lo que dice la Generalitat? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acto que todavía sigue, llevamos casi ya más de una hora de rueda de prensa. Pues seguramente lo más destacado es que precisamente se está celebrando esta rueda de prensa, y es que tenemos que contar que hasta ahora la Generalitat llevaba los contactos con Adelson con máxima discreción, a la vez que en privado criticaban la estrategia de la Comunidad de Madrid, decían que nosotros no haremos espectáculo de estas negociaciones. Pues bueno, hoy paseo con cámaras, como hemos escuchado hace unos minutos, y ahora rueda de prensa. De la principal noticia de esta tarde, que tendremos que esperar hasta septiembre, asegura el Govern que no está sorprendido. De hecho, dicen que no esperaban que la decisión fuera inminente. Y sigue defendiendo la Generalitat, básicamente con dos argumentos, el por qué apuesta por este proyecto, un proyecto que aquí en Cataluña en las últimas semanas ha despertado tantas críticas y tanta oposición. El primer argumento es el de los puestos de trabajo, dice que no se puede rechazar nada que ahora signifique más empleo. Y también sigue insistiendo el Govern que el turismo que se quiere atraer con esto del Eurovegas no es el turismo que la gente se pueda pensar.
Entenem que el turisme modern, entès com s'entén avui, que ja no és només una qüestió de sol i platja, café, copa y puro.
Es el portavoz del gobierno, Francesc Homs, que dice que el turismo moderno ya no es el de sol, playa, café, copa y puro, que va más allá, es el de las convenciones y el de los congresos, y es por el que Cataluña quiere apostar a partir de ahora. Sobre lo que comentabais ahora, los requisitos, las facilidades para que se pueda fumar o las rebajas fiscales que pide Adelson, el gobierno todavía no se moja, dice que todas estas cosas no se empezarán a tratar, como mínimo no se explicarán en público hasta que no haya una decisión definitiva.
Bueno, pues seguimos pendientes de esa comparecencia de la Generalitat, de los representantes del gobierno catalán. Paul, un saludo.
Venga, hasta luego. Venga,
buenas tardes, buena tarde. Seguimos, si queréis, lo habíamos dejado, Alfonso, en el tema de los cambios a nivel nacional, ¿no? Es decir, silencio en este aspecto del gobierno, que sí se ha manifestado a favor de que este proyecto salga adelante, de que este proyecto vea la luz fundamentalmente por la rentabilidad económica, pero claro, a partir de ahí, es que se van a tocar cuestiones como la fiscalidad, se van a tocar cosas como la ley de extranjería, se va a tocar la ley antitabaco que tanto tiempo nos ha costado instaurar en este país. Oiga, mire, yo no sé si esto, cuando menos, requiere por menos de una explicación, ¿no?, más detallada. No,
y sobre todo que de llevarse a cabo todos estos cambios que pueden llegar a plantearse, pues sería un territorio alejado del control del Estado, del control de la comunidad autónoma en el que se instale. Es decir, sería una especie de república independiente de suelo estadounidense dirigido por este señor de Las Vegas. No sé, en ese aspecto yo es en el que no lo veo claro.
Pero es que además parece todo un poco el cuento de la lechera, porque para construirlo al final necesita que el 65% se lo cedan los bancos. Una vez que ha empezado, las siguientes fases se van a financiar con lo que ingrese de las primeras fases. Esto quiere decir que para llegar a esas cifras astronómicas de empleo y de trabajo y de actividad económica, se tienen que dar muchos presupuestos que está por ver que eso vaya a ocurrir, ¿no?
Sí, parece que él no pone nada, ¿no?
Claro, decir, ¿qué arriesga?
¿Qué pone la idea y tal? Bueno, la idea, nosotros ideas de este tipo tenemos estupendas aquí en España. Yo lo que diría sería, si a mí me parece en principio bien el proyecto, siempre que no se traspasen una serie de líneas rojas que me parece que el planteamiento inicial que tenía Adelson es de traspasarlas, ¿no? Es decir, si se hace una cosa razonable, sostenible, moderna, etcétera, bueno, pues perfecto, no hay ningún tipo de problema por las ventajas económicas que trae y por las ventajas de empleo que trae. Pero si se traspasan cierto tipo de líneas rojas, yo creo que tenemos que estar muy vigilantes con ello. Un primer punto. Segundo punto, esto es un poco un chascarrillo, pero teniendo en cuenta la situación que es, como es, me gustaría saber si la decisión de esperar hasta septiembre se debe a precisamente que será aproximadamente a partir de ahora y hasta septiembre cuando los bancos españoles empiezan a recibir el dinero del rescate. Entonces, a ver si al final lo que va a pasar aquí es que quien está financiando el proyecto de Eurovegas, o estamos financiando el proyecto de Eurovegas con cosas como el rescate. Ojo, no lo digo un poco en plan de broma, pero otro tipo de bromas menos pesadas se han podido producir en otros momentos. Y luego, tres, las declaraciones del conseller catalán suenan a coña completamente. Dice, no, es que el turismo de sol y playa ya lo hemos superado.
Puro, puro.
Y este, ponerlo como ejemplo, es un turismo sostenible, sí, sí, moderno, claro, innovador, me parece un poco fuerte, ¿no?
Oye, hablando de puros, bueno, antes de nada, no tenemos alfombra roja para la gente de Adelson, pero tenemos música. Comité de bienvenida de La Ventana de Madrid también le da la bienvenida al equipo de Adelson. Mañana estarán aquí en Madrid. Somos gente divertida, gente maja, gente alegre, y además van a pasar mucho, pero mucho calor. A ver, Alfonso,
te iba a decir, que al respecto de lo que señalaba de que iban a pasar mucho calor en Madrid, en Las Vegas tampoco hace frío precisamente.
No, es verdad. Eso te va a gustar. En el Hotel Hesperia de Madrid, a esta hora, la Sociedad Madrileña de Neumología, que se llama Neumo Madrid, está entregando sus premios. Y este año, ¿a qué no sabes a quién se lo concede?
¿La Esperanza Aguirre?
Venga, va. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, dicen, por el impulso que ha dado a la neumología en los nuevos hospitales madrileños. Dice,
pues nada,
que
estupendo.
Bueno, que ha hecho mucho, que las enfermedades respiratorias son prioritarias para Aguirre en sus hospitales, y aquí uno que tiene así un poquito de intención, piensa, ¿no?, que hasta cierto punto esta reflexión sobre lo prioritario que supone para Esperanza Aguirre todo aquello que tenga que ver con las enfermedades respiratorias entra en contradicción, digo, con la defensa numantina que hace, por ejemplo, del tabaco, ¿no? De que se levanten algunas restricciones a la ley, por ejemplo, en el caso de los casinos o en el caso de Eurovegas.
Y habría que preguntar qué es lo que persigue esa sociedad al darle el premio a esta señora. Precisamente por una de las razones como las que acabas de citar. En fin, va.
Hemos querido hablar con ellos, pero estaban en la entrega de premios, obviamente. Así que...
Esto es como si mañana sale la asociación de los estudios de la anaconda en el Manzanares y le da a Esperanza Aguirre un premio por su apoyo a la enseñanza pública. Pues estamos igual.
Sí, o el premio al agroturismo y se lo dan por el Eurovegas, vamos.
Sí, sí.
Como sois, ¿eh?
Bueno, así gana notoriedad también cuando se entrega un premio a Esperanza Aguirre, pues lo comentamos, claro.
Pues sí, bueno, claro. A ver, estaremos pendientes de los discursos, ¿eh?
Sí, sí, es fundamental. Es
una neumología maravillosa, pero por favor, entiéndanse todos,
que nadie
un puro
allí,
aquí en la entrega de premios. Vamos a recuperar el vídeo que difundió el pasado viernes la policía, la delegación del gobierno, con el contenido de la operación en la que fueron arrestadas seis personas a las que se responsabiliza, de hecho, de los diferentes sabotajes que tuvieron lugar en el metro los pasados meses de abril y mayo. ¿Os acordáis, no?, del vídeo.
Uh-huh.
Eran imágenes bastante espectaculares de la entrada en el domicilio. No faltaba allí, ni el tato. En la puerta había periodistas, había flashes, había muchas cámaras de televisión y, desde luego, fue una detención, digamos, bastante mediática.
Sí, era propia de casi antiterrorismo, ¿no? Parecía
casi una operación contra el narcotráfico, por lo menos. Y nos llamaba la atención, ya lo dijimos el viernes, ese efecto mediático que se le había dado a la operación, que nos parece bien cuando, realmente hay un fondo contundente. Más allá de eso, hoy las seis personas detenidas han quedado en libertad. Y han quedado en libertad con cargos, pero en ningún caso se le ha podido imputar, por ejemplo, un delito de asociación ilícita, que era lo que inicialmente tenía previsto la policía imputarles. La cuestión es que, la delegada del gobierno ha salido como buenamente ha podido, pero hay una reflexión de la alcaldesa de Madrid, de Ana Botella, a la que creo que podemos escuchar. Ana Botella, atentos, cuando se entera esta mañana, después de la reunión de la Junta de Seguridad en el Ayuntamiento, cuando se entera de que han quedado en libertad, hila muy fino.
Yo considero que si ha habido un sabotaje estará tipificado como delito y supongo que si no hay imputación de delito, pues será que no hay sabotaje.
Bueno,
Es que, si ya os dije, Javier, que cuando la nombraron presidenta, tú me preguntabas, ¿y por qué dices lo que voy a repetir ahora? Dije, con esta señora, en cuanto se suelte y haga ruedas de prensa o declaraciones públicas, nos vamos a reír lo que no está en los escritos. Y lo de hoy es casi incomparable con el pleno de hace unos días, pero vamos, es otro ejemplo.
Es un razonamiento que nosotros los juristas llamamos tautológico, ¿no? No hay delito, luego por tanto no hay delito, ¿no? O sea, quiero decir, obvio, ¿no? Sí, la verdad es que me parece que cuando se sale un poco del guión esta persona, pues que es nuestra alcaldesa, pues dice pues cosas bastante de perogrullo, ¿no? Por lo menos, vamos, ¿no?
Bueno, y además es que es evidente que, en un juicio hay unas pruebas, hay que demostrar las acusaciones, las imputaciones, todo tiene un procedimiento. Para eso está mejor Cristina Cifuentes, cuando ha dicho, bueno, los jueces son los que tienen que tomar las decisiones, cosa que por otro lado no hizo Esperanza Aguirre el otro día, llamando casi a la cláusula del Tribunal Constitucional porque no le daba la razón con otras cosas, ¿no? Es decir, un poco de respeto
la justicia en la que cree el PP, que es la justicia que ellos quieren. Yo de todos modos, por volver al inicio de la reflexión que planteaba Javier y sobre la escena mediática que se ha producido con la detención de estos chicos, yo recuerdo perfectamente, y yo estoy convencido de que tanto los oyentes como vosotros también os vais a acordar, de las críticas, de las tremendas críticas que recibía Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior en el gobierno de Zapatero, cuando se detenía a alcaldes del Partido Popular por supuestas corrupciones en cuestiones urbanísticas, y hablaban de que era la condena del telediario, de que si todo se hacía para menoscabar la imagen del Partido Popular. En este caso no se trata de Partido Popular ni de ningún partido en cuestión, pero sí evidentemente ese circo mediático que se ha realizado con la detención de estos chicos, que posteriormente han quedado en libertad, me parece tan criticable como criticable era también lo que se hacía hace unos años.
Mediático y ya no solo mediático, porque en cuestiones de discurso también ha habido algún que otro exceso, y pongo como ejemplo, ¿no? Los días posteriores al sabotaje, que es un sabotaje y que es inconsensible, y que
sí,
además
sí,
no se puede justificar de ninguna forma, pero los días siguientes, sin necesidad de, no era necesario amplificar más lo que había ocurrido, porque estaba claro lo que había ocurrido y es plenamente condenable y además está al margen de la ley. Pero a partir de ahí hay los que se pasan de frenada, y hubo consejeros que, por ejemplo, decían, no, es que se puso en riesgo la vida de la gente. Vamos a ver, se tira del freno cuando los metros están detenidos en la estación. A partir de ahí, pues obviamente, cierto que hay un sabotaje, insisto, y lo remarco, inconsentible, no se puede admitir, pero, en fin, no nos pasemos tampoco de frenada y no digamos que prácticamente provocaron el caos más absoluto en la red de metro, que estuvo interrumpida apenas 10 minutos los dos días.
Es que la crisis realmente les tiene fuera de lugar a todos y al final sobreactúan con aquello que creen que, bueno, que les puede dar un poco de razón, o que creen que, bueno, que tienen un objetivo claro, pero evidentemente, o sea, tú tiras del freno, el tren está parado, no corre el peligro nadie.
Sí, desde luego, parece que utilizar, digamos, que un poquito que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar desviar el foco y cambiar un poco, ¿no?, el tipo de problemática en la que estamos metidos.
Es como lo de la final de la Copa del Rey, por ejemplo, es que son este tipo de gestos.
Exactamente, ¿no? Ese sería un buen ejemplo también, sería lo mismo, sí, efectivamente, sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no?, es aprovechar un poco cualquier cosa que pase, que se salga un poco del guión que está marcado de crisis económica, rescates, etcétera, para, bueno, intentar cambiar la agenda mediática, sí, y la agenda de comunicación.
Y sobre todo cuando estos políticos que hacen estas cosas que estáis relatando, pues resulta que tienen una carencia de ideas para administrar y para gestionar a los madrileños, en este caso, que vamos, produce espanto, pues como el asunto, no sé si lo pensabas llevar a cabo, Javier, y perdona si me adelanto, como el asunto de las competencias entre las duplicidades.
Ahora íbamos con ello.
Pues entonces lo me aparco.
Pues, si queréis hacemos una pausa de 2 minutos, metemos unos cuantos anuncios y a la vuelta hablamos de las duplicidades de esta primera fase, de esta primera firma entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Por cierto, en la parte más jugosa, lo del Samur y el Suma, se queda aplazado de momento.
La Ventana de Madrid.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna. Terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITE y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902-026-800 o en www.itvlesa.com. Nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
Ventana de Madrid.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Tarde y 46 minutos, la ventana de Madrid. Aquí seguimos en nuestro tiempo de opinión y análisis y vamos a hablar de las duplicidades, de ese acuerdo que han firmado tanto el Ayuntamiento de Madrid como la comunidad. Ese mensaje de austeridad que ha enviado el gobierno regional y el ayuntamiento hoy, lástima, ¿no? Lástima que hayan tenido que pasar tantos años y que durante tantos y tantos años y tanto tiempo nos hayamos enfrentado a un montón de servicios duplicados, ¿no? Y afortunadamente ahora se toman medidas, pero hoy no sé si es casi más noticia lo que está o lo que no está, porque se habló en un principio. De hecho, creo que el pasado jueves fue incluso el propio vicepresidente regional Ignacio González el que dio prácticamente por hecho que Suma y Samur iban en esta primera fase. Al final no han ido y al final esta integración de los dos servicios de emergencia aquí en la Comunidad de Madrid tendrá que esperar un poquito, por lo menos unos meses más, a una segunda fase. A ver cómo lo veis, tanto desde el punto de vista más global, es decir, la reflexión os pido desde el punto de vista de por qué ahora lo que no se hizo en su día, es decir, al final entonces alguien se le fue la mano en su día, no sé, pienso por ejemplo en el exalcalde Gallardón cuando comenzó a hacer servicios paralelos alternativos al de la Comunidad de Madrid, o no, o estaba justificado entonces y ahora que no hay un duro, ahora hay que meter la tijera. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues yo, disculpa. Sí. No, bueno, pues empiezo yo, perdona. No, digo que, de acuerdo en que hay que, pues que como me había quedado con las ganas anteriormente, ya estaba embalado.
Te hemos visto, con ganas. Y has
cogido los carreros. Sí, no, vamos a ver, disculpa, me digo que yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que ahorrar, pero caramba, parece que nos estamos dando cuenta ahora de que había que ahorrar, como bien decía Javier hace unos instantes, y que hay que eliminar esos servicios duplicados. La pregunta que yo me hago, que os hacíais y que se hacen muchos ciudadanos, es ¿qué hacían estas buenas mujeres derrochando el dinero de los madrileños si sabían que se podía ahorrar y que se estaban duplicando servicios? Si ahora somos conscientes de que se podía efectivamente ahorrar dinero, pues habrá que preguntarse y habrá que preguntarles a ellas por qué no se ha hecho antes. Escuchábamos al principio a Esperanza Aguirre, una de sus frases también cogidas al hilo, que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, defendiéndose de su derroche y de su mano rota con el dinero. Oiga, pues me parece bien y me parece mal. Pero digo porque es que a los políticos, bajo mi punto de vista, no se les piden buenas intenciones. A los políticos lo que se les exigen es gestión y resultados, y no despilfarro y derroche como han hecho. Y ahora, si me permitís, y ya con esto termino, ahora con la crisis y con la falta de dinero, como se está demostrando, resulta que hemos descubierto a unos políticos que son inoperantes y que no tienen ideas, y que lo que antes hacían única y exclusivamente era gastar dinero, sin más. Y lo apuntaba, me parece que era Javier, la ciudad de la justicia, de Esperanza Aguirre, uh-huh. La caja mágica, de Alberto Ruiz Gallardón, el ayuntamiento de Cibeles, de Alberto Ruiz Gallardón, el metro ligero,
de
Esperanza Aguirre. Sí, no, no,
sí, bueno, si salimos de Madrid ya tenemos la mundial,
¿no? Vamos, nos metemos en casa y no salimos. Y lo que decíais del Suma y del Samur, no me extraña que no se hayan puesto de acuerdo. Esto es una insignia, sobre todo el Samur es una insignia para la ciudad de Madrid, y yo no sé en este momento, francamente, quién pretende centralizar la gestión, pero ese buque insignia no puede dejarse, supongo yo, a una negociación de última hora, y que requerirá pues unos procesos negociadores.
Sí, además,
y
aquí
más,
se puede dar la contradicción, esto ya está más que hablado además aquí en la tertulia, de que hay un servicio municipal que con creces supera, sobre todo, ya no solo el prestigio, sino también digamos la eficacia del propio servicio autonómico, que es relativamente más reciente, es decir, que es el caso del Samur frente al Suma. Entonces, se puede dar aquí la contradicción al final, ¿no?, de que sea el servicio municipal el que gestione todas las emergencias en la Comunidad de Madrid. En fin, que esto es un poco complicado, es un poco difícil de encajar, y no se puede hablar de una fusión inmediata, ni rápida, ni sin problemas, cuando es el servicio pequeño, digamos, o el que está limitado, ¿no?, al ayuntamiento, al aspecto más municipal, el que debe imponerse o el que debe gobernar sobre el ámbito autonómico.
Sí, no, es que a mí no, tampoco me gustaría que metiéramos en el saco del derroche algunos de estos asuntos que estamos tratando, que muchas duplicidades se producen en servicios sociales, en asistencia a mayores, a prostitutas, a drogodependientes, etcétera. Y tampoco sé yo hasta qué punto el hecho de que hubiera más centros, unos de titularidad regional y otros municipal, tenga que ser sinónimo de derroche. Yo creo que debería ser más un reflejo de la falta de coordinación que ha habido y del afán de protagonismo de cada una de las administraciones, que, como bien comentábamos, pues bueno, la de Gallardón era particularmente proactiva, y cuyo titular de asuntos sociales, que semana sí, semana no, inauguraba uno de estos centros, era la actual alcaldesa, ¿no?, Ana Botella. Entonces, lo que antes eran lugares en los que ponerse medallas, ahora lo llaman duplicidades y competencias impropias, y bueno, esto me choca. Sí,
sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que hay es una operación de recorte encubierta.
Eso es.
Porque vamos a ver, si lo que hay es una duplicidad, y yo me quedo con los CATS, por ejemplo, y tú te quedas con los mayores, por decirlo de manera sencilla, no tendría por qué haber un recorte, y hay efectivamente un ahorro, no sé si de varios, de 11, 15 millones de euros me parece en un caso, y de algo parecido, una cifra parecida, he leído por ahí, en el otro caso. Es decir, si lo que hacemos es racionalizar quién lleva una cosa y quién lleva otra, no debería de haber cierre de centros, no debería de haber ahorro. Solo debería de haber ahorro, no tanto para evitar duplicidades, sino si los centros no están atendiendo a nadie, son superfluos, etcétera, etcétera. No parece que en la ciudad de Madrid sean superfluos. Con lo cual, de nuevo, tú me hablas de amor cuando yo te quiero hablar de sexo. Es decir, lo que está pasando aquí es que hablamos de duplicidades cuando lo que estamos asistiendo es ante una operación de recortes, de nuevo, en el ámbito social, que es lo peor, lo más grave, la parte peor donde puede recortar, porque siempre es acaba dando un resultado menos sostenible, etcétera, etcétera. Si a mí, no, un poco por terminar con el argumento, Javier, si a mí me dicen, vamos a ver, esto no era necesario y por tanto vamos a cerrar algunos,
para evitar duplicidades por un lado, pero también porque no era necesario, vale, de acuerdo, y me lo demuestran perfectamente, pero esto me parece que no va por ahí los tiros.
17 servicios estaban dando de manera conjunta, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la Comunidad de Madrid. Decía que nos quedan un par de minutos y si os quería preguntar, aunque sea rápidamente, por las diferentes movilizaciones que se han preparado para esta semana en Madrid, y no son menores, porque mañana, además de venir los señores de Adelson, tenemos el inicio de los primeros paros anunciados, convocados por el sindicato AMITS, que es el sindicato mayoritario de los médicos aquí en la comunidad. El miércoles tenemos, si nada ni nadie lo impide, la primera jornada de huelga en el metro, y ojo que esto sí que no es ninguna broma, porque si finalmente conductores y empleados de metro paran el servicio, y echo mano de la memoria, la ciudad puede vivir un colapso circulatorio considerable. Y hay más movimientos esta semana. Están, por ejemplo, los agentes forestales de la campaña de verano también en huelga. Hay un montón de movimiento. De hecho, esta mañana, es que un día sí y otro día también, tenemos concentración frente a la sede regional del gobierno de Esperanza Aguirre, ahí en la Puerta del Sol. La de esta mañana ha terminado, por cierto, con un par de detenidos por desacato a la autoridad, a los policías. Yo no sé cómo veis este ambiente, pero sobre todo quiero poner el acento sobre todo en la del metro, que es quizá para el ciudadano de a pie la más inmediata, porque los paros de los médicos son paros de 3 horas, el servicio más o menos, entre comillas, está más o menos garantizado, aunque no esté normalizado, pero el del metro sí que puede ser una de cuidado, ¿no?
Sí, además ya tenemos experiencias de huelgas sin servicios mínimos y de negociaciones estancadas, y bueno, es un sector muy fuerte. Hay que recordar que parece que ya es inminente que se va a dejar de circular a partir de las 12 de la noche. Supongo que eso también repercute en menos turnos, menos cuando la anterior campaña electoral decían que iba a haber metro hasta toda la noche de los fines de semana. Entonces, bueno, es un conflicto que de difícil solución, ¿sí?
No, yo lo comentábamos antes de empezar el programa. Yo llamo a la movilización ciudadana, vamos. Yo creo que el último recurso que nos queda somos nosotros mismos, los ciudadanos, lo escrito en el blog que tengo en el país. Y debemos hacerlo, si no nos van a pasar a todos por la piedra, vamos.
Alfonso.
Estoy completamente de acuerdo con esto último, también con lo anterior. Yo creo que los ciudadanos en general hemos pasado de un momento de euforia, si es que euforia se le puede llamar el movimiento de los indignados, a un movimiento de resignación, porque a mí me da la sensación de que toda esta movilización, estoy de acuerdo, de que tenemos que salir a la calle, tenemos que protestar contra estos recortes, contra este Pisuerga pasaba por Valladolid y nos recortan todo, venga a cuento o no venga a cuento. Creo que nunca es tarde si la dicha es buena, pero creo que los ciudadanos estamos y hemos estado demasiado adormecidos, y que nuestro sitio para estas circunstancias es la calle, y ahí es donde tenemos que salir a protestar y a decirle a esta señora y a otros políticos, me da igual, lo que consideramos que no están bien. Y no creo que uno de los paros, como decías, Javier, va a ser el de la organización médica, una de las mayoritarias. No creo que le dé un premio a Esperanza Aguirre en esta tarde.
Y ojo con el metro y el precio del billete, que decía hoy el consejero Cabero, decía, bueno, ahora tenemos que ver los ingresos, los gastos y cómo las cuentas nos salgan, que nadie descarte nada.
El día de la subida de las tarifas.
Habrá que pedírselo al Vaticano, lo que dejaron de pagar en una visita del Papa.
Alfonso, Andrés, Antonio, os quiero hacer un regalo para la despedida. Es CENET. CENET ha estado esta mañana en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid, en la antena de Radio Madrid, y ha sonado así en directo. Y con él nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene.
Saludos.
Tú me sacas la verdad. Mañana nosotros estamos aquí como siempre desde las 7 en la Ventana de Madrid. Adiós.
Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos.